Aquí comienza Personas con Historia, un apasionante viaje en el tiempo por la vida de algunos de los personajes más relevantes que han marcado nuestra historia. Dirigido y presentado por el profesor de la Universidad de Extremadura, Pedro Luis Lorenzo. Relájate y prepárate para realizar este viaje de 30 minutos en 3, 2, 1...
Bienvenidos. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a un personaje de enorme relevancia, al menos intelectual, como es el caso de Isaac Newton, el auténtico padre de la física moderna. Isaac Newton, como vamos a ver, un científico de extraordinaria importancia, tuvo, por así decirlo, una doble vida. Una, la intelectual, que nosotros conocemos y por la que le recordamos, y otra, una vida privada realmente compleja y no muy envidiable, en absoluto. Bien, vamos a ver qué consistió su vida. Y como siempre hacemos, nos vamos a fijar mucho más en su vida personal, es decir, en el Isaac Newton persona, mucho más que en el Isaac Newton científico, que es algo, en fin, que no solamente es más conocido, sino que es el enfoque que usualmente se da cuando se habla del personaje. Bien, Isaac Newton nació un 4 de enero de 1643 en Woolsthorpe, un pueblo del campo, un núcleo rural de Inglaterra. Nació en una familia adinerada, no de aristócratas, pero sí de gente rica. Su padre poseía amplias propiedades y en principio todo hacía pensar, cuando su mamá se quedó embarazada, que a Isaac Newton le esperaba pues una vida plácida, cómoda, algo que en aquel momento histórico muy poquitos podían hacer en Inglaterra, y no solo en Inglaterra, en el conjunto de Europa. Estos son los años más duros del siglo XVII. En Inglaterra ha habido una guerra civil que ha terminado con la ejecución del rey Carlos Estuardo. Se haya instaurado una dictadura calvinista. En el resto de Europa estamos en el periodo álgido de la Guerra de los 30 años. En fin, una época muy dura y muy oscura. Y parece que algo de esto terminó por tocarle a Isaac Newton. Porque resulta que se quedó huérfano antes de nacer. Cuando a su madre le faltaban 2-3 meses para dar a luz, murió su padre. Tal forma que cuando Isaac nació, solamente tenía para cuidarle a su mamá. La cosa empeoró extraordinariamente con el tiempo, porque 3 años después, su madre se volvió a casar y el nuevo padre, su padrastro, dijo que él no quería hijos de otros en casa. Así que el pobre Newton fue expulsado de su casa y llevado con su abuela, la cual tampoco quería hacerse cargo de él. Se hizo cargo pues, para no llevarlo a una inclusa. Y, según cuenta Newton, no perdió ocasión de mostrarle su desprecio y su desagrado por su presencia en su casa a lo largo de toda su infancia. Por si esto fuera poco, su madre se desentendió completamente de él, no la veía casi nunca. Y en este ambiente de abandono se crió Isaac Newton. Dicen que no hay dolor más profundo que el de un hijo que se sabe no querido por sus padres. Y desde luego esto marcó extraordinariamente su carácter a partir de este momento. Bien, en 1653, cuando Isaac tenía 10 añitos, su madre volvió a quedarse viuda y regresó a casa, pudo volver a casa de su madre, dado que el padrastro ya no estaba allí. Pero, en fin, lo que encontró no fue precisamente un hogar, dulce hogar. Su madre prácticamente no le conocía, eran unos desconocidos entre ellos. Sus hermanastros tampoco le tragaban. Y el ambiente en casa era desagradable, según parece. Pero fue una estancia breve, porque apenas un par de años después, cuando Isaac cumplió los 12 añitos, fue enviado a un internado y ya nunca más volvió a vivir con su madre. Nuevamente echado de su casa, porque un niño de esta edad pues vive las cosas un poco de esa manera. Por aquellos años se compró una libretita en la que iba anotando las cosas que le parecían importantes o interesantes, y se conservan anotaciones de cómo él deseaba la muerte de su madre, de su abuela, cómo se había alegrado de la muerte de su padrastro. En fin, no es normal que un niño de esta edad tenga semejantes sentimientos hacia su familia más cercana, ¿no? En el colegio tuvo muy serios problemas de integración. Había desarrollado un carácter hosco, huraño, introvertido, incluso agresivo en ciertas ocasiones. Y por si fuera poco, era demasiado inteligente, en el sentido de que llamaba la atención. Mientras que a sus compañeros de colegio les costaba mucho aprender las cosas, él las aprendía sin esforzarse. Y ese carácter huraño, no vayan a pensar ustedes que es que le llevaba a esconderse en un rincón e intentar pasar desapercibido. En absoluto. Él, las humillaciones que a menudo sufría en el patio de la escuela, porque al ser como era, a menudo los compañeros le maltrataban, él se las devolvía en humillaciones en el aula. Con una soberbia intelectual que siempre le caracterizó, pues no desperdiciaba ocasión de humillar a sus compañeros menos capaces. El caso es que era un chico raro. No tenía amigos. Los compañeros, que nadie tuvo trato con él, alguna niña en todo caso. Y como diversión, en vez de jugar en el patio, lo que hacía era dedicarse a leer libros y a diseñar máquinas. Comportamiento que, claro, en un chaval de 12 años, pues no es lo que se espera. En el colegio, como sucedía en las escuelas de enseñanza primaria de la época, los objetivos didácticos eran básicamente que los niños aprendieran a leer y a escribir, y las cuatro cuentas aritméticas, las cuatro operaciones aritméticas básicas. Y como contenidos humanísticos, pues básicamente lo que se les enseñaba era historia y doctrina sagrada. Es decir, la formación era muy, muy elemental. Cuando pasaban a lo que ahora llamaríamos probablemente enseñanza secundaria, el centro de estos estudios era el aprendizaje del latín. Era lo que se conocía los estudios de gramática, pero gramática latina. De tal forma que después de 8 años en el internado que estuvo, pues Isaac Newton, pues en teoría tenía que conocer esas cuatro operaciones que han dicho y saber latín. De hecho, Newton habló siempre latín correctamente y escribió sus libros en latín, tal y como hacían todos los científicos de la época. En 1661, cuando cumplió los 18 años, Isaac Newton debería, en teoría, haber regresado a su pueblo y haberse dedicado pues, a cuidar, a gestionar la casa de su madre, ya era el mayor de edad, podía ocuparse de ello, y a gestionar las tierras, las haciendas de la familia. Pero Isaac no quería ni ver a su madre, mucho menos a sus hermanastros. Y desde luego no le interesaba para nada ser agricultor y cuidar los campos de su familia. Así que en vez de eso, lo que hizo fue matricularse en la Universidad de Cambridge, concretamente en el Trinity College, el más prestigioso. No tenía problemas económicos, ya hemos dicho, era de una familia adinerada. Y como estudiante fue un estudiante muy mediocre. En esta época no había exámenes, lo que ahora entendemos como pruebas, ¿no? Que evaluaran los conocimientos de la gente. Lo que se exigía a los alumnos era asistir a clase. Para poder superar una materia tenías que acreditar haber asistido a un determinado número de clases. Pero Isaac Newton no solía asistir a clase. Tenía otras ocupaciones más interesantes. Tuvo siempre una opinión nefasta sobre los profesores de la universidad. Le parecía que en su mayor parte eran unos zoquetes, sin conocimientos elementales sobre lo que estaban hablando. Pero si no iba a clase no era para irse de fiesta, como otros hubiéramos hecho, sino para meterse en la biblioteca. Las horas que no estaba escuchando a esos catedráticos papanatas, él se las pasaba en la biblioteca leyendo libros. De tal forma que en los años siguientes adquirió una cultura libresca extraordinaria. La biblioteca del Trinity College era muy buena. Allí conoció la labor de todos los científicos que la habían antes precedido y se convirtió en una persona de cierta talla intelectual, todavía solo libresca. Probablemente su vida en la universidad hubiera sido muy diferente si no hubiera conocido a un tocayo, porque se llamaba Isaac Barrow, que era un matemático de gran nivel intelectual. Era uno de los matemáticos más famosos de Inglaterra. Y este hombre, aunque la actitud soberbia, huidiza, huraña de Newton no le hacía precisamente ganar amigos en ningún sitio, este hombre, prescindiendo de lo rarito que era el muchacho, se dio cuenta de que tenía un talento natural para las matemáticas fantástico. De hecho, al poco tiempo de conocerle, prácticamente tenían una relación de iguales. Tenían un nivel formativo bastante parecido ambos. Algo increíble. Así que Isaac Barrow se convirtió en un primer momento en algo así como su maestro o maestro protector. Y fue el que condujo intelectualmente a Newton hacia el campo de la ciencia. Si no, sabe Dios a dónde hubiera llegado. En estos momentos a Newton le interesaba sobre todo la óptica. De hecho, fue una de sus pasiones. Y con la ayuda de Barrow, pero bueno, trabajando en gran medida por su cuenta, diseñó un nuevo modelo de telescopio. Y ese telescopio fue incluso presentado y aceptado en la Royal Society, la Real Academia de Ciencias Británica. De tal forma que, siendo un estudiante, el nombre de Newton empezó ya a sonar en los círculos científicos ingleses. Adquirió, por tanto, cierto prestigio, podríamos decir. Entonces tenía 24 años, estamos en el año 1667, y gracias a ese pequeño prestigio y al apoyo de Isaac Barrow, consiguió que le designasen como profesor del Trinity College de Cambridge, donde había sido estudiante. Las amistades a Newton le duraban poco. Era demasiado soberbio y, sobre todo, como vamos a ver, demasiado neurótico para que así fuera. De tal forma que con Barrow terminó mal, muy mal, como terminó con las pocas personas con las que tuvo alguna relación más o menos intensa. Si algo caracteriza la vida de Newton es la soledad. En el fondo siempre fue ese chico huraño que se sentaba al fondo de la clase, a pesar de los muchos éxitos y reconocimientos que tuvo en la vida. Se centró en estos años, en estos primeros años de trabajo científico, en las matemáticas, en estudios sobre el cálculo infinitesimal. Un tema sobre el que estaba trabajando un científico alemán que se llamaba Leibniz. Estaban trabajando sobre lo mismo y de hecho tenemos dudas de quién fue el primero que hizo determinados hallazgos matemáticos. Y esas dudas también las tuvieron ellos, de tal forma que de cartearse de una forma amistosa, rápidamente terminaron acusándose mutuamente de plagio. Y así como Leibniz era un hombre, bueno, digamos, más tranquilo, Newton era extremadamente vengativo. De tal forma que a lo largo de toda su vida no le perdonó a Leibniz ese supuesto plagio, que no fue tal. Sabemos ahora que no fue tal. Pero se dedicó a cerrarle cuantas puertas pudo en Inglaterra y allá donde llegaron sus manos. Lo cual nos dice mucho sobre cómo era Newton. Un hombre brillante, brillantísimo, pero lo que podríamos definir como una mala persona, ¿no? Un hombre vengativo y que no olvida, y que tarde o temprano la pagas. Bien, entre 1670 y 1672 prosigue con sus estudios de óptica, estudios que le llevaron a descubrir las causas del espectro de la luz. Fue el primer hombre que fue capaz de describir qué era la luz. Hasta entonces se pensaba que la luz eran partículas, lo que habían adelantado algunos científicos. Newton llegó a la conclusión de que no eran partículas, sino ondas. En realidad, ahora los científicos siguen enredados con la discusión acerca de qué es la luz. Pero bueno, descubrió que al pasar por un prisma se descompone la luz, lo que conocemos como el arco iris, ¿no? El espectro lumínico, y llegó a la conclusión que la luz que nosotros vemos, la luz natural, es en realidad una fusión de todos esos haces de luces diferentes, que ahora sabemos, ¿no? Existen infrarrojos, ultravioletas, que la luz es una especie de cóctel de rayos diferentes. Fue un hallazgo intelectual, científico, de enorme importancia, pero que él siempre los gestionó muy mal a nivel personal. A lo que le llevaron es a tener unas broncas y unos conflictos y unos follones enormes con otros científicos que estaban trabajando en el mismo campo. Porque él respondía a cualquier crítica con una actitud soberbia e insultante. Y cuando coincidían con él, él pensaba que le estaban copiando, con lo cual nuevos conflictos y nuevas broncas. ¿Cómo era Isaac Newton? Algo hemos adelantado, pero vamos a dedicar un par de minutos a reconstruir su personalidad. Era una de las cosas más llamativas, es que era extraordinariamente misógino. El desprecio que explícitamente manifestó en muchas ocasiones por su madre, en cierto modo justificado, como hemos visto, terminó aplicándoselo al conjunto de las mujeres. Para Newton las mujeres eran unos seres obtusos y además malvados, egoístas, caprichosos. Todas las ideas y tópicos misóginos de la época él los suscribía sin una matización. De hecho, no se le conoce ni una sola novia. No tuvo relaciones con mujeres. Algunos han querido decir que no tenía relaciones con mujeres porque era homosexual, pero de esto no hay ninguna prueba. Y lo más probable es que sea una idea falsa. Pero es que, o incluso relacionándolo con sus ideas religiosas, que como veremos eran muy firmes, pero tampoco parece muy probable. Más bien parece que es que simplemente no le gustaban las mujeres. Tenía una especie que ahora llamaríamos un trauma infantil o algo así, ¿no? Y en cada chica que se le acercaba veía la cara de su madre, ¿no?, echándole de casa. Era también un hombre tremendamente introvertido y tremendamente soberbio. En fin, si eres introvertido y además soberbio, es bastante complicado que puedas relacionarte con nadie con normalidad. No solamente porque eres tímido, sino porque es que eres a menudo maleducado y tienes una actitud que no gusta a los demás. Así que él tenía tendencia a aislarse y su carácter en absoluto invitaba a nadie a tratar de evitar que estuviese aislado. De ahí que fue siempre una persona solitaria, sin amistades sólidas, y que las pocas relaciones que le conocemos son siempre colegas científicos, con los cuales ya hemos dicho también que terminó siempre o casi siempre muy mal. Tenía también algunos rasgos de carácter muy típicos en general de los científicos. Y en los científicos, de los intelectuales, de los artistas, de las personas que viven muy centradas en el trabajo intelectual. Y que a menudo pues estas personas terminan desinteresándose por todo lo que no es intelectual. Terminan desinteresándose por su aspecto personal. Sabemos que Newton no se aseaba mucho, más bien poco, que era muy descuidado en su ropa, en su indumentaria. Muy a menudo llamaba la atención por ir mal vestido, por llevar cosas mal conjuntadas, cosas de esos, igual que se cuenta de Einstein, que a menudo se le olvidaba ponerse los calcetines, iba a reuniones de alto nivel sin calcetines. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué pinta lleva usted! Pues así. Y, claro, a menudo también Newton dejaba mucho que desear en sus relaciones interpersonales. Las normas de cortesía más elementales con frecuencia se le olvidaban. Era con frecuencia una persona maleducada, diríamos. Intelectualmente era un hombre muy brillante, pero tampoco era lo que entenderíamos más adelante como un ilustrado, es decir, como una persona racional, puramente racional, que es lo que es actualmente un científico, o debería serlo. Científicamente, Newton tiene una especie de doble personalidad. Cuando trabaja en química, en óptica, en matemáticas, es una persona absolutamente racional, pero luego resulta que a él, más que la física o que las matemáticas, le interesaba, por ejemplo, la alquimia. Pero es que creía también en toda clase de vidas, cuestiones esotéricas, mágicas. Y su gran pasión, además, fue la teología. Algo que encaja muy poco con un físico, o con lo que hoy entendemos por un físico. En cualquier caso, era una persona muy trabajadora. Claro, siendo como era bastante misántropo, no solo misógino, sino también misántropo, no es extraño que así fuera, ¿no? Como se quedaba mirando el techo, como estaba solo, algo tenía que hacer. Después se ponía a trabajar. Muy, muy trabajador. Prácticamente no hizo otra cosa que trabajar. Sabemos que publicó varios libros, pero dejó cientos de manuscritos sin publicar. Llevaba además una vida ascética. No se le conocen fiestas, ni jaranas, ni pérdidas, ¿no? Momentos de ocio de ningún tipo. Y tremendamente puritana. Hemos dicho que no tenía relaciones con mujeres, pero no solamente es que no tuviera novias, ni que no se casara. Es que tampoco acudía a los burdeles, como era frecuente en los hombres en su situación, ni tenía ningún tipo de relación de ese tipo. Por si fuera poco, y para terminar de arreglar las cosas, tenía una personalidad extremadamente neurótica. Tuvo a lo largo de la vida toda clase de neurosis. Era extremadamente hipocondríaco. Siempre decía tener o creía tener alguna enfermedad. Y como pensaba que los médicos eran una cuadrilla de zoquetes que no tenían ni idea, se automedicaba y se inventaba él medicamentos. No lo sabemos con seguridad, pero hace unos años se hizo unas pruebas químicas en los restos de su cadáver y se descubrió que contenían una cantidad anormalmente grande de mercurio. De hecho, puede que muriera intoxicado por una de estas medicinas que él se preparaba. Era también un paranoico incorregible. Tenía esto que llaman el complejo de persecución. Y pensaba que le perseguía a la gente, que iban a por él, que todo eran conspiraciones en su contra. Y por si fuera poco, era un maníaco depresivo. A lo largo de su vida pasó por varias etapas de aislamiento total. No salía de casa y eran pues crisis depresivas que tenía esporádicamente. En fin, que como les he dicho, el gran científico, cuando descorremos el telón, encontramos otra cosa. Pero volvamos a su vida pública, a su vida profesional, que estaba en una época en la que no le iba a dar otra cosa que satisfacciones. En 1671, con 28 años, es admitido en la Royal Society, en la Academia de Ciencias de Inglaterra, la institución científica más importante de su país. Y es admitido con cierto grado de, en fin, de aplauso, porque bueno, era un hombre muy joven, tenía 28 añitos y ya había demostrado que poseía una enorme capacidad investigadora. También, a partir de este año, empieza a hacer sus primeras publicaciones. Publicaciones que tendrán su punto culminante en 1687. cuando se publicó probablemente el libro científico más importante que se ha publicado jamás en la historia de nuestra especie, los llamados Principios Matemáticos de la Filosofía Natural, que él lo publicó en latín, Principia Mathematica Philosophia Naturalis. Hemos dicho que hablaba y escribía latín con corrección. En este libro se establecieron los principios fundamentales que organizarían el conocimiento de la naturaleza desde aquella época hasta el siglo XX. Es decir, existe un antes y un después de los principios matemáticos. Eran las famosas leyes de Newton, la ley del magnetismo. Entonces hay anécdota de que a Newton le cayó una manzana en la cabeza y así se le ocurrió. La ley de la gravitación universal es una estupidez. La gravitación universal había sido descrita muchos años antes de que naciera Newton. Recordemos, por ejemplo, los experimentos de Galileo Galilei, ¿no?, en la Torre de Pisa. Se sabía cómo funcionaba, cuál era la aceleración de los cuerpos, todo. No hacía falta que le cayera uno una manzana en la cabeza. Lo que hizo Newton es lo que no habían conseguido ninguno antes, y explicar por qué. ¿Por qué la Tierra atrae a una manzana? Y Newton descubrió que estaba en relación con la masa. Había una correlación entre la masa y la capacidad magnética de un objeto. En ese libro se estableció una serie de leyes que conocemos como las leyes de Newton, o leyes newtonianas. El resultado, las dos principales fuentes de energía eran, bueno, por un lado el magnetismo, que atrae a los objetos unos hacia otros, y por otro lado la inercia. Cuando un objeto se le transmite una fuerza, tiende a seguir moviéndose infinitamente, salvo que haya algo que se lo impida. El resultado final era un universo que era algo así como un paralelogramo perfecto de fuerzas. Todas las estrellas, galaxias, planetas se atraían unos a otros y estaban en un punto de equilibrio perfecto. Mucho, mucho tiempo después, casi 400 años después, un señor que se llamaba Hubble descubrió, que me hubiera gustado ver la cara que se le puso cuando lo hizo, que no era cierto, que las galaxias se están alejando unas de otras. Y todo este universo perfecto de Newton, en cierto modo, se vino abajo. Y ya antes, ¿no?, Einstein había destruido alguna de sus grandes certezas. Pero eso no le quita valor a Newton, ni tampoco convierte en falsas sus leyes, que son ciertas. Bien, este libro le hizo extraordinariamente famoso, no solo en Inglaterra, también fuera de Inglaterra. Por supuesto, la ciencia en este momento era vista con enorme recelo por una parte importante de la sociedad, y especialmente por las iglesias, no solo la católica. De ahí que, bueno, tuvo grandes aplausos, pero también grandes enemigos. De hecho, si en vez de estar en Inglaterra hubiera estado en España o en otros países, es seguro que hubiera tenido muy serios problemas con la Inquisición y con las autoridades en general. 1687 marca en cierto modo la cumbre de su vida intelectual. Pero la fama le condujo hacia otros lugares. En 1689, por ejemplo, la Universidad de Cambridge tenía derecho a enviar a un parlamentario al Parlamento inglés. Algo curioso, pero era así. Y se eligió a Isaac Newton, que fue durante varios años parlamentario. Cierto es que un parlamentario muy curioso, ¿eh? Tal y como hemos dicho que era Newton, pueden imaginarse ustedes que no estaba especialmente bien dotado para la política, ni para los discursos, ni para los mítines y esas cosas. El caso es que estuvo, creo recordar que unos 3 años como parlamentario, y según las actas no habló ni una sola vez. O sea, 3 años, un parlamentario va al parlamento a parlamentar, a hablar, pues ni palabra. Cuando lleva 3 años, según cuenta un colega suyo, un día pidió la palabra. Todo se hizo un silencio expectante. ¿Newton va a hablar? El speaker, el presidente de la sala, le concedió la palabra. Después de 3 años pensándoselo, sería interesante lo que iba a decir. Bien, pues Newton, en serio, dijo: me hacen el favor de cerrar la ventana, que va a venir un aire y se me va a llevar la peluca. Pues esta fue la carrera parlamentaria de Isaac Newton, como he dicho, muy brillante. Aunque bueno, también hay que pensar que a veces es mejor no decir nada que decir tonterías, ¿no? No hay tampoco que ser categórico en este asunto. Más allá de su trabajo como político, que muy trabajoso no debía ser, lo cierto es que ya a partir de esta época trabaja poco o nada en el ámbito de la física, las matemáticas, la óptica y estas cosas. Del enorme número de manuscritos que se encontraron a su muerte, se detecta que dedicaba su tiempo fundamentalmente a la alquimia, hemos dicho que se automedicaba, y sobre todo a la teología. Newton era extremadamente religioso, pero al mismo tiempo estaba convencido de que el cristianismo era una falsificación de la Biblia y del propio Evangelio de Jesucristo. No solamente la Iglesia Católica, también la protestante. De hecho, Newton, por sus manuscritos sabemos que era arriano. Es decir, creía que todo eso de la Santísima Trinidad, es decir, Dios Padre y Espíritu Santo, es un invento de los curas. Que en realidad Jesucristo era un hombre. Un hombre, que es lo que se dice en la Biblia. No un Dios. Y el Espíritu Santo, por supuesto, pensaba que era un trampantojo que se había inventado el Papa. Esto es lo que pensaban, por ejemplo, los visigodos, ¿no? Era una secta antigua que había desaparecido, ¿no?, ya en la Alta Edad Media. Pero Newton la recupera. Si iba a hacer público estos textos, estas ideas, hubiera tenido muy serios problemas, incluso en Gran Bretaña. Le hubieran procesado por blasfemo y hubiera terminado probablemente de muy mala manera. De ahí que jamás los publicase. Se las mantuvo, sus exactas ideas, en secreto. Las conocemos porque fueron descubiertas después de muerto. En 1693 su exitosa carrera política llegó a su fin y tuvo una crisis personal importante, no por fracasar en la política, sino por una de esas crisis depresivas que les he comentado. Esa crisis personal le llevó a estar 2 años prácticamente al margen de todo. En estos momentos reside en Londres y es cuidado por su sobrina, que ha habido también algún biógrafo que piensa que si a lo mejor tenían alguna relación, pero no. Newton no quería saber nada de mujeres. Pero la sobrina parece que no era de la misma opinión. El caso es que la sobrina se hizo amante de un aristócrata, de Lord Halifax, que era a la sazón el primer ministro de Gran Bretaña. Claro, probablemente para tener contento a Newton, que al fin y al cabo tenía la tutela de la chica, pues había que darle algo. ¿Y qué le hicieron? Pues un puesto muy apropiado para un físico y un matemático, que es director de la Casa de la Moneda de Gran Bretaña. Newton, por supuesto, no tenía ni idea de cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, era un cargo muy bien pagado y que además le convertía en una persona importante e influyente. Él, un misántropo huraño y esquivo, convertido en político, además un político con un cargo ejecutivo. ¿Quién lo iba a decir? Las vueltas que da la vida. De hecho, a partir de este momento, tenía ya Newton 52 años, abandona completamente la vida universitaria, deja los cargos en la universidad, deja de publicar libros y de asistir a reuniones y se dedica a otra cosa, a otras cosas, que no eran muchas, la verdad. Me refiero, en cuanto a vida social, carecía de ella. Pero los reconocimientos a veces son estos. Una vez que has hecho algo importante, pues llegan solos. Se te premia por lo que hiciste en el pasado, no por lo que estás haciendo en este momento. De manera que aunque Newton ya no hacía nada, no se dedicaba a estas cosas, pues en 1703 le nombran presidente de la Royal Society. Su paso por la presidencia de la Royal Society, lo cierto es que está jalonado por conflictos y venganzas. Algunas de ellas que las venía fraguando, masticando desde hacía años. Y cuando se vio con el poder, pues las puso en marcha. Aún así, siguió en el cargo hasta su muerte. Bien, los últimos 24 años de su vida, porque cuando le nombran presidente de la Royal Society tenía 60 años, fueron intelectualmente planos, ¿eh? No publicó nada y no hizo nada interesante. Pero los reconocimientos le llegaron igualmente. En 1705, no contentos con hacerle director de la Casa de la Moneda y presidente de la Royal Society, le hicieron nada menos que sire, es decir, noble. Le ennoblecieron y lo convirtieron en un aristócrata. Pero sospechamos que detrás de todos estos reconocimientos, cargos y demás, había un hombre triste, un hombre solitario, ya envejecido, sin capacidad para seguir trabajando o sin interés por la ciencia, que era lo único que había llenado su vida. Así que seguro que no fueron años muy divertidos. De hecho, por su correspondencia sabemos que estaba constantemente al borde de la depresión, obsesionado con que le querían matar, que le querían traicionar, obsesionado con sus múltiples enfermedades imaginarias. Y a partir de 1722 las enfermedades se hicieron realidad. Según parece, a los 79 años, ya era un anciano, por fin tuvo una enfermedad real, una piedra en el riñón, algo que en este momento es una enfermedad venial, pero en esta época podía matar a una persona. Un 20 de marzo de 1727, con 84 años, Newton entró en fase terminal. Su sobrina, algunas personas del servicio que estaban por allí, claro, quisieron traer a un sacerdote para que le diera la extremunción y le confesara en sus últimos momentos de vida. Él se negó en redondo a que hubiera un cura en los alrededores. Eran unos charlatanes que habían falsificado la palabra de Dios. Él se niega no porque fuera ateo, sino porque consideraba que eran unos falsificadores de la Biblia o del mensaje bíblico. Falleció. A todos nos llega, y a él también. Y tuvo su reconocimiento también desmesurado en este momento. Fue enterrado en la Catedral de Westminster, donde se enterraba a los reyes de Inglaterra. Fue el primero, el primer científico que se enterró allí, y también el último. Es decir, una persona con grandes reconocimientos hasta el momento de su muerte. Cierto es que probablemente nadie llorara delante de su tumba. Que no sé qué es más importante, que te entierren en Westminster o que alguien, no sé, te eche de menos en este mundo. Y bien, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado nuestro recorrido por este personaje tan curioso y, a mi juicio, tan sorprendente.